Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre neurofeedback, técnicas de electrofisiología y psicología. Hoy nos acompaña Eileen Castro, psicóloga especialista en marketing digital y modelos online, candidata a magíster en neuropsicología clínica. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es directora nacional del curso de psicofisiología y líder de apoyo dentro de la estrategia neurofeedback del programa de psicología. Bienvenidos. Bueno, Eileen, es un gusto contar contigo el día de hoy y ya profundizando un poco más sobre este tema que habíamos tocado un poquito la generalidad, pero consideramos importante retomarlo y hablar mucho más sobre neurofeedback. Para comenzar, me gustaría que nos contaras qué son las técnicas electrofisiológicas.
Hola, Melissa. Bueno, qué bueno volvernos a encontrar en este espacio. Indudablemente un tema muy interesante que tiene que ver con todo este asunto del neurofeedback, las técnicas de electrofisiología y psicología. Y entonces tú me preguntas a qué, digamos, en relación al término de técnicas electrofisiológicas. Bueno, realmente es que nosotros, los seres humanos, tenemos unas actividades eléctricas en el organismo, ¿sí? Y eso nos permite medir los estados en los cuales se encuentra, digamos, como tal, la funcionalidad del individuo. Hay distintas técnicas electrofisiológicas, ¿sí? Unas que se miden desde los músculos, otros desde la respiración, otros desde incluso que uno que es muy utilizado, muy conocido en relación a las afecciones cardíacas, que es el electrocardiograma. Existen entonces esas técnicas electrofisiológicas, realmente lo que permite es medir la actividad eléctrica. Entre esas entonces tenemos la electromiografía, la medición de la frecuencia respiratoria, el electrocardiograma, la electroencefalografía, la respuesta galvánica de la piel que se mide a través de la sudoración. Y hay otras en relación a esta actividad eléctrica que nos permiten a nosotros medir ya lo que es la actividad cerebral, ¿sí? Y entre esos tenemos el electroencefalograma, que es, digamos, una de las técnicas que permiten esa medición. Sin embargo, también recientemente ha salido una nueva técnica, que es la hemoencefalografía, que también permite hacer mediciones en el cerebro. Tenemos también entonces, digamos que desde la medición eléctrica de la actividad respiratoria, tenemos por ejemplo la capnografía, y esas realmente pues permiten medir esa actividad eléctrica. Yo no sé si tú has visto, por ejemplo, una lectura de un electrocardiograma que permite ver cómo, digamos, cómo fluctúa esa señal eléctrica, y entonces uno permite ver cómo una actividad lineal que sube y baja de acuerdo a la onda eléctrica que se está midiendo. Eso básicamente son las técnicas electrofisiológicas y es la medida eléctrica a nivel físico que se tienen a través de unos dispositivos o instrumentos que se utilizan, y eso se le conoce como una técnica electrofisiológica, porque es eléctrica, electrofisiológica. O sea, no, es una redundancia, pero para poder dar claridad.
Bien, ¿y cuál sería la utilidad de estas técnicas en psicología o en qué campos de aplicación de la psicología?
Bueno, realmente las técnicas electrofisiológicas pueden ser utilizadas desde muchos contextos de la psicología, ¿sí? De hecho, por ejemplo, estudios recientes o digamos de manera reciente se utiliza en la observación del sueño a través de la polisomnografía, ¿sí? Desde la psicología, la neuropsicología recientemente está trabajando acerca de las técnicas, precisamente de la técnica de neurofeedback, ¿sí? Y también está utilizando las técnicas electrofisiológicas con el fin de diseñar programas de estimulación basados en precisamente con la ayuda de las técnicas electrofisiológicas que se realizan. Básicamente, digamos que ese es como en este momento el abordaje que se hace desde el campo de la psicología. Pero también, por ejemplo, muchas de las técnicas electrofisiológicas se usan en procesos de rehabilitación, incluso de motivación. Por ejemplo, en el caso de la electromiografía, que es la técnica que mide, la técnica electrofisiológica que permite medir la actividad eléctrica de los músculos, y se utiliza también para hacer rehabilitaciones, digamos, de los jugadores y de todo este tema que tiene que ver con la actividad de músculos y de actividad de deporte, es complementado en procesos de rehabilitación con procesos de estimulación en los individuos. Entonces, digamos que la psicología tiene mucho y desde muchas aristas que como puede utilizar las técnicas electrofisiológicas, pero un aspecto innovador que en este momento se tiene es el neurofeedback. Y entonces el neurofeedback en este momento permite que existen unas técnicas de entrenamiento utilizando lo que son las técnicas electrofisiológicas. Pero, por ejemplo, retomando nuevamente lo que mencioné ahorita de la polisomnografía, pues la polisomnografía realmente no toma solamente, digamos, la electroencefalografía, sino que reúne varias técnicas. Entonces utiliza la respiración, utiliza el electrocardiograma, utiliza la electromiografía, la respuesta galvánica para poder tener esa respuesta. En este tema jurídico, también se utiliza en relación al polígrafo, que es muy utilizado el asunto en la respuesta galvánica. Creo que eso es como algo en lo que se ha utilizado muchísimo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema y ya teniendo este contexto que nos has dado, ¿cómo podríamos definir neurofeedback?
Bueno, Melissa, neurofeedback, entonces, como lo acabé de mencionar, es una técnica electrofisiológica. Digamos que se basa o utiliza una técnica electrofisiológica que es el electroencefalograma. El término de neurofeedback realmente es una derivación, del feedback del biofeedback, ¿sí? Y es neurofeedback porque utiliza, digamos, su proceso de entrenamiento desde todo el ajuste a través de la actividad eléctrica que se da a nivel neuronal, ¿sí? En el cerebro. Neurofeedback, entonces, es una técnica de entrenamiento que permite que haya nuevo aprendizaje en el individuo y que eso pueda favorecer las respuestas cognitivas. Es decir, que a través de esas acciones que se realizan a nivel electrofisiológico, el individuo empieza a hacer un entrenamiento, reconozca su estado actual y con eso pueda mejorar esas respuestas cognitivas. El hablar de neurofeedback es hablar de una retroalimentación, de un entrenamiento que se hace a través de una retroalimentación medida por una actividad electrofisiológica que se da en el cerebro, que se da a través del cerebro. Existen entonces, a través del neurofeedback también se hacen estimulaciones, pero básicamente es una técnica que permite ese entrenamiento. Yo te pongo un ejemplo y es como cuando alguien está aprendiendo a encestar, ¿sí? Encesta, 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 y a medida que va ensayando más, pues su forma y su técnica para poder encestar, pues es mucho más efectiva, ¿sí? Eso sucede, digamos, en relación con el neurofeedback. Permite que el individuo reconozca su estado actual en un estado cognitivo específico, diseñado en un estado específico, a través de la respuesta eléctrica que da el electroencefalograma y a través de otros estímulos que se utilizan dentro de la técnica misma. Hay distintas técnicas de neurofeedback. Y reconociendo ese estado en el que está, empiece a trabajar por mejorar el rendimiento. Un ejemplo de neurofeedback, el neurofeedback también es importante reconocer que para que haya ese reconocimiento de ese estado, pues tiene que haber una entrada de un estímulo, ¿sí? Esa entrada de estímulo ingresan por todos los sentidos, ¿sí? Todo lo que nosotros conocemos como la vista, el tacto, el oído, ¿sí? Y eso se denomina desde la neuropsicología como una aferencia, ¿sí? Es decir, entra esta información que se llama aferencia y sale por una eferencia. Entonces hay que mejorar las respuestas eferentes del individuo, mejorar las respuestas que salen, ¿sí? Bueno, entonces te decía que en términos muy, digamos, prácticos, como para entender lo que es una técnica de entrenamiento, hasta ahí la técnica de entrenamiento. Se puede mencionar, por ejemplo, esas aplicaciones que se utilizan para aprender algo desde ahorita, desde los dispositivos móviles. Por ejemplo, yo veo una app que sirva para aprender inglés, ¿sí? Y ella lo va entrenando a través de un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Digamos que le va retroalimentando cuando la persona pierde y de esta manera la persona se retroalimenta. ¿Qué es lo diferente del neurofeedback? Que el neurofeedback se basa en una técnica electrofisiológica, es decir, se reconoce una onda cerebral, ¿sí? Que puede ser delta, teta, alfa, beta, gamma, ¿sí? Que se mide a través del electroencefalograma y que permite reconocer cuál área del cerebro está funcionando y cómo está funcionando. Y en el nivel que se está logrando esas respuestas electrofisiológicas, ¿sí? Entonces, eso permite que haya un entrenamiento cuando se cambian esos estímulos que se le da al individuo y que termina convirtiéndose en un entrenamiento con un conjunto de procedimientos y de estímulos y que el individuo empieza entonces a hacer una modificación y a generar un proceso que se llama el proceso de neuroplasticidad, o digamos que hay distintos tipos de neuroplasticidad, por ejemplo, la neurogénesis, y entonces esa neurogénesis permite que haya unos nuevos caminos a nivel cerebral para dar ciertas respuestas. Entonces, ejemplo, sí, el camino que está utilizando normalmente el impulso eléctrico que se está dando frente al estímulo, pues no está siendo suficiente, el mismo cerebro hace como una especie de esfuerzo y eso genera una neuroplasticidad, una nueva ruta para que haya una inferencia distinta y la respuesta cognitiva pues tenga mejores resultados, ¿sí? Por eso digamos que el término de que el oro viejo nunca aprende a hablar no es cierto, es decir, porque el proceso de neuroplasticidad se da en distintos momentos de la vida de distintas formas, ¿sí? Y a través de unos procesos de poda neuronal y una cantidad de cosas que permite que el cerebro sea, se utiliza el término de plasticidad cerebral porque es una especie precisamente de cuenta que se modifica, es decir, él se puede adaptar dependiendo al estado en el que esté. Lo que sucede es que pues esta técnica de neurofeedback permite que aprovechar esa capacidad de neuroplasticidad que tiene el cerebro y lograr a través de un entrenamiento tener unas respuestas cognitivas distintas, diferentes y de mejor precisión mencionando todo el estado cognitivo de los individuos.
Bien, ¿cuáles serían entonces algunos de los beneficios y desafíos de utilizar neurofeedback en psicología?
Bueno, lo que pasa es que en este momento la psicología, la neurociencia está llevando a que los profesionales puedan tener más información del estado físico de los individuos, de los sujetos, ¿sí? Es importante porque igual nos permite a nosotros tener un abordaje más amplio, más claro, ¿sí? De todo lo que nosotros, de todo lo que sucede en el individuo, ¿sí? Es más específico, ¿sí? Porque es más, es una medida más exacta de lo que está sucediendo en el cerebro. Digamos que si bien como profesionales de psicología, nosotros desde nuestros conocimientos y desde nuestra ciencia podemos enfocar, hacer enfoques psicológicos de lo que sucede y del comportamiento humano, ¿sí? Te vuelve mucho más exacto cuando tú reconoces cuál es el estado físico de esa persona. Entonces, todo este asunto del neurofeedback, todo este asunto de las técnicas electrofisiológicas, todo este asunto de poder reconocer cuáles son las respuestas neuronales que están dando los sujetos, nos va a permitir a nosotros tener un estado real de cómo está funcionando ese cerebro de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, lo que nosotros consideramos que es una respuesta que puede estar asociado a un contexto, quizás sea una respuesta fisiológica que esté dando, por ejemplo, el sistema límbico o alguna parte del cerebro que no esté funcionando de manera adecuada, y eso nos lo dice la actividad eléctrica que tiene el cerebro, dependiendo su estado, digamos, dependiendo donde se mida esa actividad eléctrica, si es en la parte frontal, si es en la parte occipital, parietal, temporal, digamos que eso nos permite a nosotros ubicar y asociar más o menos qué es lo que está sucediendo con el individuo y generar entonces con el neurofeedback una estimulación propia que genere un entrenamiento cognitivo en las personas y mejore las respuestas, ¿sí? Y por eso es tan importante para los psicólogos aprender o saber o reconocer este tipo de técnicas como caminos de solución para una habilitación o rehabilitación de los sujetos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m., tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Continuando con el tema, me gustaría que nos dijeras, nos contaras algunos casos de estudio que demuestren el impacto positivo del neurofeedback en la psicología.
Sí, bueno, Melissa, realmente el neurofeedback está siendo en este momento utilizado en procesos de neurorehabilitación. Está siendo utilizado, por ejemplo, en el Parkinson, en la enfermedad del Alzheimer, y en otras patologías también de neurodesarrollo. Pero voy a traer un caso muy bonito y muy significativo. Creo que nos permite a todos situarnos desde Colombia frente a un caso muy específico que es el caso del jugador, de este jugador de fútbol Falcao. No sé si lo tienes presente, Melissa.
Sí, claro.
Falcao tuvo unas lesiones físicas fuertes, ¿sí? Que lo colocaron en una posición muy difícil en relación al juego, en pleno mundial, antecediendo, o sea, próximo a un mundial que tenía, que se estaba dando. Y él, digamos que él fue sometido a un entrenamiento físico y dentro de ese entrenamiento físico se utilizaron técnicas de entrenamiento de neurofeedback para poder mejorar en él la funcionalidad, ¿sí? Desarrollaron todo un asunto de aplicaciones, diseñadores desarrollaron todas unas aplicaciones para poder mejorar la respuesta de él en torno a su capacidad de respuesta, a la toma de decisiones frente al balón, a mejorar toda la respuesta que se tenía, y eso le favoreció a él que su recuperación fuera mucho más rápida. Es decir, dentro de todo su plan de rehabilitación, incluyeron técnicas de neurofeedback para poder favorecer sus respuestas. Creo que esa es una buena traerlo a colación para poder mostrar cómo puede ser el neurofeedback para lograr ese entrenamiento, ese entrenamiento y esas respuestas positivas en relación a todo este asunto del neurofeedback y del biofeedback. La recuperación de Falcao fue maravillosa. Pero hay otros estudios pues más específicos, ¿no? Desde la literatura científica se han hecho estudios con también desde la enfermedad de la epilepsia, desde el TDAH, se utiliza mucho en relación para mejorar, digamos, la hiperactividad en niños para que esas respuestas atencionales mejoren. Es interesante, sin embargo, todavía es incipiente todo lo que se puede llegar a hacer con el neurofeedback. Cuando digo incipiente, quiero decir que apenas se está iniciando todo este abordaje que se hace con el neurofeedback, que es una técnica relativamente nueva y de mucha vanguardia. Por tanto, muchos profesionales o neuropsicólogos o psicólogos discuten frente al uso porque precisamente porque ella se sostiene sobre un proceso de neuromodulación y algunos profesionales pues no están de acuerdo con la técnica. Sin embargo, pues hay muchos estudios científicos que corroboran que el uso de esta técnica, cómo puede mejorar el tejido neuronal, reorganizar y modificar la respuesta fisiológica y bioquímica en relación a los sujetos y a su capacidad de respuesta, basada en unos estímulos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Falcao, pues todo el trabajo que se hizo, ¿sí?, y cómo utilizaron para poder mejorar la respuesta cognitiva en él, ¿sí?, que indudablemente tuvo una repercusión positiva, ¿sí?, en relación a su respuesta cognitiva, ¿sí?, entonces a su respuesta física, ¿sí? Entonces, básicamente es como eso.
Bueno, ¿por qué entonces sería importante y pues de alguna manera necesario que los estudiantes de psicología se familiaricen con el neurofeedback y las técnicas electrofisiológicas?
Bueno, como profesionales de psicología, como futuros profesionales de psicología, creo que es importante conocer todas las formas, todas las técnicas que se reconocen para poder contribuir a la mejora, a las mejoras de respuesta y de funcionalidad de los individuos en relación a su comportamiento. Creo que estamos llamados como profesionales a reconocer todo lo que se gesta en relación al comportamiento. Y la técnica del neurofeedback, pues indudablemente es una técnica que permite un entrenamiento y permite entonces una respuesta distinta en el individuo, una respuesta de comportamiento que muchas personas, digamos que como profesionales de psicología debemos saber nosotros. Entonces los estudiantes deben interesarse en conocer porque... Porque esto es una técnica electrofisiológica de vanguardia, porque es una técnica que está cogiendo fuerza precisamente por la exactitud que tiene en relación a la medición electrofisiológica que se logra hacer previo al entrenamiento. Y pues ya el estudiante reconociendo qué se hace, cómo se hace, definirá dentro de su quehacer ya como profesional, si la va a utilizar en su actividad profesional o no. Sí, y entonces finalmente Melissa, decir que es indudablemente importante que los estudiantes de psicología se interesen por este tipo de información que nutre su quehacer, que va a nutrir su quehacer como profesionales de psicología. Sí. No es ajeno conocer, así como en algún momento uno conoce algunas técnicas y elige realmente con qué inclinarse desde su quehacer profesional, de la misma manera es necesario que los estudiantes puedan actualizarse y reconocer estas técnicas que en este momento son técnicas de vanguardia y que están generando un alto impacto desde estas opciones innovadoras que se tienen en relación a toda la estimulación cerebral.
Bueno, muchas gracias Eileen por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.